Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto, un devocional que plantea una idea, la verdad, bastante provocadora. Sostiene que la sabiduría no es algo que se aprende, sino alguien a quien se conoce.
Uf, esa es una idea que le da la vuelta a cómo solemos pensar, ¿no? En el conocimiento, la inteligencia.
Totalmente. Y para entender cómo el autor llega a esa conclusión tan personal, tenemos que ir al principio. Hay que desentrañar todo su argumento desde el punto de partida.
Y ese punto de partida, fíjate, está en una sola frase, un proverbio antiguo que es como la tesis de todo el documento. El temor del Señor es el principio de la sabiduría.
Exacto.
Todo el texto es, en esencia, un desglose de qué significa esa frase y qué implicaciones tiene en la práctica.
Sí, el autor arranca con algo muy básico. Dice, a ver, todo tiene un comienzo.
Lógico.
Un partido de fútbol no empieza en el segundo tiempo. Un año escolar, pues no empieza en las vacaciones.
Claro.
Y argumenta que la sabiduría también tiene un punto de inicio, muy claro y definido. Y lo provocador para mí es que dice que ese inicio no tiene nada que ver con, matricularse en una gran universidad.
Ni con acumular una fortuna.
O tener una red de contactos increíble. Nada de eso. Dice que el kilómetro cero en el camino a la sabiduría es el temor de Dios.
Y ahí está. Esa es la frase.
Y honestamente es una frase que de entrada suena intimidante. Hasta un poco arcaica, ¿no?
Absolutamente. Y el autor es muy consciente de eso. Sabe perfectamente que para un lector de hoy, la palabra temor puede ser un obstáculo. Casi una barrera.
Sí, te imaginas a un Dios castigador, algo que da miedo.
Exacto, por eso su primer movimiento, muy estratégico, es desactivar por completo esa idea, esa connotación negativa. No puede seguir adelante si su audiencia sigue atrapada en la idea de terror.
Ok, vamos a desglosar esto. Entonces, si no es terror, ¿cómo lo redefine el texto? ¿Qué significa temer a Dios en este contexto?
Pues el texto propone un cambio de perspectiva total. Lo define como un profundo respeto, una reverencia, digamos, que te lleva a la sumisión. No es el miedo de un prisionero a su carcelero, es más bien el respeto de un aprendiz a su maestro. Y esta es la analogía central del texto.
La del padre y el hijo.
Exacto, el de un hijo a un padre amoroso y sabio. En esa relación ideal, el hijo obedece no por miedo al castigo, ¿cierto?
Claro, sino porque confía.
Confía profundamente en que su padre sabe más y quiere lo mejor para él. La sumisión entonces no es debilidad, es una elección basada en la confianza.
Esa analogía es clave, porque lo humaniza todo, pero también te lleva a una pregunta muy, muy personal que el texto te lanza directamente.
Sí, no se anda con rodeos.
Te pregunta, ¿estoy totalmente sometido a la voluntad de Dios? Y eso te obliga a mirarte por dentro. Hay áreas de mi vida, no sé, mi carrera, mis finanzas, mis relaciones, donde prefiero tener yo el control absoluto.
Y lo fascinante de esa pregunta es que revela que esta sumisión es algo activo. El autor no habla de una resignación pasiva, de un, bueno, que sea lo que tenga que ser.
No, es dejarse llevar.
Para nada. La describe como una decisión consciente. Continúa. De alinear tu voluntad con la de Dios. Es un acto de confianza constante. Y el argumento es que, sin este primer paso, sin entregar el control voluntariamente, la puerta de la sabiduría divina sigue cerrada. Esa es la llave.
Entendido. Ok, entonces, si partimos de esa base, de la sumisión respetuosa, como la puerta de entrada, ¿qué hay del otro lado? ¿Cómo se ve esa sabiduría divina en la práctica, en el día a día?
Aquí es donde el texto pasa de lo conceptual a lo, digamos, experiencial. Describe cómo Dios, según el autor, imparte activamente esta sabiduría, y lo hace a través de tres canales principales.
A ver.
Primero, su palabra, que en este contexto son las Escrituras, como un manual de vida. Segundo, la comunidad, o sea, el consejo y la perspectiva de otras personas de fe. Y tercero, la oración, que la presenta como una conversación directa, un espacio para pedir guía.
O sea que no es como que te cae un rayo de inspiración del cielo y ya está.
No.
Es un proceso. Implica estudio, comunidad, comunicación.
Exactamente. Y el texto es muy específico sobre los resultados que uno puede esperar de este proceso. No te promete que la vida se va a volver fácil.
No, claro.
o que los problemas van a desaparecer. La promesa es otra, es de claridad y paz. Habla de cómo situaciones que eran súper confusas empiezan a tener sentido, como si se prendiera una luz en un cuarto oscuro.
O como cuando estás en un laberinto y de repente ves una salida, ¿no?
Esa es la imagen. Decisiones que parecían un laberinto sin salida, de repente revelan un camino claro. Una puerta abierta que cuando la cruzas te da una sensación de tranquilidad.
Y aquí el autor hace una distinción que a mí me parece crucial. Él enfatiza que esta claridad no es el resultado de tu propia inteligencia. No es que de repente te vuelvas un genio de la estrategia.
Para nada.
El texto lo presenta como una consecuencia directa de haber buscado primero la perspectiva de Dios, en lugar de confiar solo en tu propio intelecto.
Precisamente. Y esto lo lleva a plantear otra pregunta fundamental, muy directa. ¿La sabiduría de quién estás buscando? ¿La tuya o la de Dios?
Es un desafío directo a la autosuficiencia.
Totalmente. A esa idea de yo puedo solo, que nuestra cultura celebra tanto. El texto establece un contraste muy, muy marcado entre dos tipos de sabiduría. Por un lado, la que el mundo valora. La educación formal, la experiencia, la astucia para los negocios.
Las conexiones sociales.
Todo eso. Y por otro lado, esta sabiduría divina, que opera con una lógica diferente.
Es interesante porque no parece que el texto diga que la sabiduría del mundo sea mala o inútil.
No, no. No es un argumento antiintelectual. No dice no vayas a la universidad o no aprendas de tus errores. Lo que sugiere es una cuestión de jerarquía.
De prioridades.
Exacto. Argumenta que la sabiduría del mundo, por sí sola, tiene un techo. Es útil, claro, para navegar la vida. Pero no puede responder las preguntas más profundas sobre el propósito, el significado. Y para ilustrarlo, usa una figura muy potente. El rey Salomón.
Que en la tradición bíblica es el hombre más sabio y rico de su tiempo. O sea, tenía todo lo que la sabiduría del mundo te puede ofrecer.
Todo. Y sin embargo, el texto nos recuerda que al final de su vida, Salomón evaluó todos sus logros, sus palacios, su riqueza, su poder. Y cuando todo eso estaba desconectado de la sabiduría divina, lo describió con una imagen desoladora.
Perseguir el viento.
Perseguir el viento. Esa metáfora es potentísima. Sugiere un esfuerzo enorme, agotador, pero que al final no atrapas nada.
Es la sensación de vacío a pesar del éxito.
Justo eso. Y el texto usa esa imagen para argumentar que la sabiduría del mundo, sin la divina, es en última instancia insatisfactoria.
Todo este contraste nos lleva inevitablemente a la pregunta del millón. Si la sabiduría del mundo tiene límites y la divina es la meta, ¿cómo se accede a ella? De forma concreta. Ya mencionaste la escritura, la comunidad, la oración, pero ¿hay algo más? ¿Un punto de acceso central?
Aquí es donde el argumento da su giro más importante, y para muchos, el más inesperado. Porque después de construir todo este andamiaje, la respuesta que ofrece el texto no es un método.
No es una técnica.
Ni un programa de 10 pasos. La respuesta es una persona.
En una palabra, Jesús.
Sí, este es el punto de inflexión de todo el devocional. Introduce una segunda cita bíblica de 1 Corintios que dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio.
Y ese es el momento, ajá, del texto.
Totalmente. Es aquí donde la sabiduría deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una identidad.
Uf, ese es un salto conceptual enorme. Pasar de la sabiduría como una cualidad que adquieres a la sabiduría como una persona a quien conoces. ¿Y cómo impacta eso en todo lo que ya se dijo?
Lo cambia todo. Es el giro copernicano del texto. Mueve toda la discusión del campo de la filosofía al de la relación. Si Jesús es la sabiduría, entonces buscar la sabiduría ya no es principalmente un ejercicio intelectual.
De acumular datos y principios.
Exacto. Se convierte en un ejercicio relacional, el de conocer a una persona. El objetivo ya no es saber más, sino conocer a alguien mejor.
Es la diferencia entre leer un libro sobre natación y tener a un instructor personal en el agua contigo.
Una analogía perfecta. Exactamente esa. Ya no se trata de memorizar teorías sobre flotabilidad, sino de confiar en quien ya domina el agua. Y esto explica por qué el punto de partida era la sumisión respetuosa.
Ahora todo encaja.
Claro. En una relación, la confianza y la disposición a escuchar son fundamentales. La definición inicial de temor de Dios ahora encaja perfecto como el requisito para iniciar esta relación con la sabiduría personificada. Todo el argumento se cierra sobre sí mismo.
Y esta personificación es lo que permite que las aplicaciones finales del texto sean tan prácticas y directas. No son reglas abstractas, son formas de interactuar con alguien.
Exactamente. El texto no termina con un "por lo tanto, debe ser más paciente". No. En cambio, las recomendaciones son profundamente relacionales. Invita al lector a mantener a la sabiduría Jesús cerca.
Como un compañero de viaje.
Sí. O cuando tengas dificultades, apóyate en la sabiduría Jesús para entender. Es un lenguaje de compañerismo, no de un código de conducta.
La recomendación que más me llamó la atención es la más cotidiana. Sugiere que dentro de cada reunión, cada llamada, cada interacción, te preguntes, ¿qué haría la sabiduría Jesús aquí? ¿Cómo respondería?
Eso es.
Y es un cambio de un manual de instrucciones a un modelo a seguir. La pregunta ya no es, ¿cuál es la regla para esto?, sino, ¿cómo actuaría esta persona, que es la sabiduría, en mi lugar? Es un enfoque mucho más dinámico que una lista de normas. Ahora, el texto no asume que todo el mundo que lo lee ya está en esa misma sintonía. Es consciente de que puede haber escepticismo o simple desconocimiento. ¿Cómo aborda a esa parte de la audiencia?
Lo hace con un desafío final, que funciona como una invitación abierta. Para quienes no están familiarizados con esta sabiduría personificada, o la idea les suena muy extraña, el autor propone un primer paso muy concreto.
¿Cuál es?
Lee uno de los evangelios para aprender cómo la sabiduría puede ser personificada dentro de una persona.
Es una forma de decir, no te quedes solo con mi interpretación. Ve a la fuente primaria y evalúalo por ti misma, por ti mismo.
Exactamente. Es un llamado a la acción muy inteligente. No cierra el texto con una conclusión, sino con una puerta abierta a la exploración personal. Reconoce que su argumento es extraordinario y que requiere una investigación más profunda.
Bien. Creo que hemos recorrido todo el argumento. Empezamos con ese principio que sonaba duro, el temor de Dios. Lo vimos redefinido como sumisión y confianza, exploramos los resultados de paz y claridad y llegamos a esta conclusión central, de que la sabiduría no es un qué, sino un quién. Si damos un paso atrás, ¿qué nos dice todo esto sobre la perspectiva del autor?
Pues nos dice que para el autor de este texto, la sabiduría no es un logro humano. Es un regalo divino que se recibe a través de una relación. Todo el argumento está diseñado para mover al lector de un paradigma de autosuficiencia a uno de dependencia, de confianza.
Te va desmontando las seguridades.
Exacto. Comienza desmontando las fuentes tradicionales de seguridad, intelecto, riqueza, estatus, mostrándolas como perseguir el viento, y luego te ofrece una alternativa. Una relación personal con la fuente de toda sabiduría.
De modo que el recorrido completo es un desmantelamiento de una idea de sabiduría para construir otra completamente diferente en su lugar.
Sí, es un sistema de pensamiento completo. Y todo se sostiene sobre esa idea central de la personificación. Sin ella, el temor de Dios podría ser solo una regla. Y las promesas de claridad solo pensamiento positivo. Pero al anclarlo todo en una persona, el texto le da una dimensión relacional y práctica que lo cambia todo.
Y eso nos deja con una reflexión final, una idea para que la gente que nos escucha se quede pensando y que surfe directamente de la esencia de este material.
Así es. La fuente argumenta, de manera muy contundente, que la sabiduría no es algo que se aprende en el sentido tradicional como se aprende historia o matemáticas, sino alguien a quien se conoce. Entonces, la pregunta es, si uno tomara esa idea en serio por un momento, ¿qué implicaciones tendría para su vida ver la sabiduría no como una acumulación de datos o de experiencias, sino como el resultado directo de cultivar una relación?